Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 7 de junio, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay.
Venga tu reino, Señor. Aquí está mi corazón para que reines en él. Aquí está esta iglesia de Valladolid para que reines en ella. Aquí está esta ciudad y esta provincia y esta nación y esta humanidad para que reines. Haznos experimentar tu amor divino en tu corazón humano.
Y tanto que ha reinado. Con estas palabras, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, inauguraba la apertura del año jubilar del Corazón de Jesús, concedido por el Papa Francisco tras la petición de nuestro prelado por el centenario de la entronización de la imagen en la Torre de la Catedral, templo jubilar de este año de gracia, junto a la Basílica, Santuario Nacional de la Gran Promesa. Bajo la exclamación «Venga tu reino», el latido del Corazón de Jesús ha hecho vibrar a la archidiócesis, haciéndonos beber de nuevo de la espiritualidad de esta devoción. Pero no solo a los fieles vallisoletanos, cientos de peregrinos se han acercado a la alegría desbordante y a la misericordia del Señor para mantener un encuentro con quien representa la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Emulando las celebraciones que presidió hace 100 años, el entonces arzobispo don Remigio Gandásegui, don Luis, inició la celebración en junio de 2023 con una oración para la renovación de la consagración de la diócesis al Sagrado Corazón desde lo alto de la SEO metropolitana. Hoy cerramos este gran acontecimiento histórico para nuestra diócesis con una serie de actos que arrancarán en la catedral con el rezo del rosario y la novena a las 7 menos cuarto de la tarde, cultos que continuarán con la Santa Misa presidida por Monseñor Argüello para partir a continuación en procesión hasta la Basílica, donde se celebrará un acto eucarístico con el que concluirá el año jubilar del Corazón de Jesús tras la bendición solemne con el Santísimo Sacramento. Con el vicario general y rector del santuario, Jesús Fernández Lubiano, vamos a conocer cómo este año jubilar ha marcado a nuestra diócesis. Será en nuestro tiempo de entrevista. Ahora llega el momento de escuchar el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 3 de San Marcos. Qué importante es hacer la voluntad divina para ser de la familia de Cristo. El verdadero síntoma de unión con Dios es si estás haciendo lo que le agrada. La familia comparte genes. Los genes que nos unen son los de la obediencia. Para saber si amo a Dios, tengo que cuestionarme si estoy haciendo su voluntad, si rezo con o sin ganas, si trabajo cansado o descansado, si como y duermo cuando debo y así con todo. Cuando nos apartamos de la voluntad divina, se apartan de nosotros las gracias que nos santifican, porque son la condición para recibirlas y dar gloria a Dios. Así nos lo explican los maestros del Espíritu. No te rijas por el sentimiento, rígete por el amor y dale a Dios lo que pide, te cueste lo que te cueste.
Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una vez más, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, se ha pronunciado sobre la propuesta de regularización del 500.000 de inmigrantes irregulares llegados a España antes de noviembre de 2021. En su opinión, se trata de una respuesta de sentido común para abordar esta situación, defendiendo así esta iniciativa legislativa popular impulsada por la Iglesia que recoge esta medida y que ya ha sido tomada en consideración por el Congreso de los Diputados.
La regularización supone incorporarse a todos los derechos de ciudadanía, también a todos los deberes, en lo que significa pues una vida ciudadana con su contrato en regla, con sus aportaciones en los impuestos, con todo esto, ¿no? O sea que es verdad que ahora en la situación actual, pues claro, tienen que ser sobre todo instituciones las que tienen que hacerse principalmente cargo, o algo que yo creo que a ningún sector de la vida social les tiene que parecer bien, ¿no? El tener que acudir a la economía sumergida.
Declaraciones realizadas por nuestro prelado durante la presentación de la memoria de Cáritas de Valladolid, que en la solemnidad del Corpus Christi celebró el Día de la Caridad bajo el lema "Allí donde nos necesites, abrimos camino de esperanza". Fecha en la que también se presenta públicamente su actividad durante el último año. En 2023, la entidad ha acompañado a más de 10.000 participantes en los distintos recursos con los que Cáritas se hace presente en la provincia. Todo ello a través de los 137 proyectos específicos, incluidos en los 14 programas en los que se ha estructurado su actuación. Detrás de estas cifras se esconden multitud de rostros, de situaciones personales y familiares en las que ahora más que nunca se puede hablar de la multiplicación de los elementos que configuran su realidad de vulneración o exclusión social. Quintero Eduardo Belhoff es el director de Cáritas Diocesana de Valladolid.
Cada una de esas personas quedan en muchos casos invisibilizadas, bien por indiferencia o bien por despreocupación. No cuentan y no se cuenta con ellas. La labor de Cáritas es también poner rostro y dar voz a estas personas para garantizarles que sean sujetos de derechos, de deberes y que puedan también desarrollar una vida digna.
Para Cáritas Diocesana 2023 ha sido un año marcado por dos realidades en las que ha puesto de manera especial su mirada, la soledad y la transmisión intergeneracional de las pobrezas, como así afirmó durante la presentación de la memoria el delegado episcopal de la entidad, José Colinas.
Cáritas Española nos habla de que existe un ascensor social que no funciona casi nunca cuando se trata de subir de las plantas más bajas. Nuestros programas confirman la afirmación de que la pobreza es algo que desgraciadamente se hereda y que solo podemos revertir esa tendencia desde un abordaje integral, apostando por trabajar en la familia. Estas realidades nos hablan de tiempo y de tiempos.
Hablamos de la labor de Cáritas como entidad, pero también hay personas que a nivel personal dedican su vida a los más vulnerables y a construir una sociedad mejor, como es el caso del presbítero y párroco de Santo Toribio de Mogrovejo, Antonio Verdugo, que ha sido galardonado hace unos días con uno de los premios solidarios del Grupo Social 11 en la categoría de persona física. Nada más recibir el galardón, Verdugo lo dejó claro. El trabajo que se desarrolla en el ámbito de la caridad y de la solidaridad desde la parroquia es imposible llevarlo a cabo solo. Para ello es necesario el apoyo de la comunidad parroquial, los voluntarios y también las Cáritas parroquiales. No se siente protagonista a nivel personal, sino todo lo contrario. Es protagonista de una historia colectiva que se va construyendo en el compromiso diario.
Poner en valor una dimensión que nosotros valoramos mucho y es la que nos mueve, la caridad, ¿no? La caridad que acompaña, la caridad que educa, la caridad que transforma, la caridad que también modela nuestro propio modo de ser. Y nosotros lo que estamos viendo, lo que vemos son los reflejos de esas causas, ¿no? Que la vivienda muchas veces no es digna, que el trabajo es precario, el éxito escolar es más difícil. Pues bueno, pues la caridad trabaja también por ahí. Esa dimensión de las consecuencias de unas estructuras que no son justas.
Estar al lado de quienes más lo necesitan invita a Antonio a profundizar una dimensión cristiana, como es la esperanza. Insiste en que hay que seguir adelante ante los resultados poco satisfactorios que a veces se obtienen a pesar del esfuerzo realizado. Un hecho que a Verdugo le invita a compartir las respuestas a muchas preguntas que tienen el camino de esta esperanza, de abrir nuevos caminos compartidos para seguir adelante en este ejercicio de la caridad. Una esperanza que no corre la misma suerte, en opinión del párroco de Santo Toribio, en una sociedad utilitarista, donde este Estado, que es compromiso y tarea compartida, además de ser servicio y transformación, está mermada al instrumentalizar demasiado nuestras vidas, lo que no permite abrir caminos de esperanza suficientes. Es posible la creación de nuevos senderos que nos lleven a ver la necesidad del otro, y podemos empezar por el consejo que nos da Antonio.
Que nuestra mirada al otro sea una mirada humana, una mirada distinta, no una mirada de decir me sirve o no me sirve, ¿no? Sino la mirada que ve en el otro una persona con dignidad, sea cualquier sea su condición, su situación, sus posibilidades, mayor pobreza o menor riqueza. La mirada al otro distinta, diferente.
Y en este 2024, la Fundación Las Edades del Hombre celebra una nueva edición bajo el lema Hospitalitas, una exposición que será posible gracias a las aportaciones de iglesias y monasterios que, junto con otras entidades, ceden a la Fundación para crear maravillosas muestras de las que podemos disfrutar desde hace 27 años. En esta ocasión, Las Edades contará con 31 obras procedentes de la provincia de Valladolid, de las cuales 25 han sido aportadas por la Archidiócesis Vallisoletana. Olaya González es miembro del Departamento de Arte de la Fundación Las Edades del Hombre.
Es todo un reto, pero sin duda nos va a merecer la pena, y no hubiera sido posible esto sin el respaldo de las diócesis de Castilla y León. Como hemos visto, la de Valladolid nos ha ayudado de una forma muy significativa a encajarlas en ese relato.
Ahora es el momento del mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Hoy celebramos en toda la Iglesia la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero. Para culminar la novena que se ha venido celebrando estos días, se expondrá el Santísimo esta tarde a las 7 durante una hora. También se rezará el rosario y a las 8 de la tarde tendrá lugar la Eucaristía. También esta misma parroquia culminará el curso pastoral en la ermita de la Virgen del Villar. Será el domingo 16 de junio con una Eucaristía de Acción de Gracias y una ofrenda floral a la Virgen María. Será a las 12 horas. Nuestro arzobispo don Luis Argüello sigue realizando la visita pastoral al arciprestazgo de Medina del Campo. Mañana sábado, día 8 de junio, estará a las 12 en Tordesillas, a las 6 de la tarde en Bercero y a las 8 en San Miguel del Pino. El domingo día 9 será el turno de Villán y Geria. El lunes día 10 se hará presente en Villavieja y el jueves día 13 en Torrecilla de la Abadesa y Nava del Rey. En este último destino, además, administrará el sacramento de la confirmación a varios jóvenes de la localidad. Será a las 7 de la tarde. Hoy culmina también en la parroquia de San Pedro Regalado de Laguna de Duero la última parte del cursillo de preparación al matrimonio que un buen número de parejas de nuestra diócesis han realizado. Este cursillo se engloba dentro del itinerario de novios que la Delegación de Familia y Vida de nuestra diócesis organiza a lo largo del curso. En estos meses de verano se celebran, como todos los años, varios conciertos de órgano en nuestros pueblos, todo ello organizado por la Mancomunidad Tierras de Medina. Las citas más cercanas son el 22 de junio a las 7 de la tarde en la parroquia de Fuente el Sol y el 23 de junio en Rodilana, también a la misma hora. En el primer caso, un concierto de órgano y violín a cargo de María Jesús García y Cristina Sánchez, y en el caso de Rodilana, con órgano y gaita salamanquina a cargo de Manuel Gutiérrez y José Ramón Cid. Por último, y un poco más adelante en el tiempo, señalamos que nuestro arzobispo don Luis se acercará hasta Villalón de Campos para celebrar allí la fiesta de San Pedro. Será el 29 de junio a las 13 horas.
Y en las redes de Iglesia en Valladolid destacamos que el prelado vallisoletano asistirá a la presentación del libro Cope, la radio de las estrellas, el día 11 a las 5 de la tarde en la Iglesia de San Pablo. Además, el seminarista José Luis de la Cuesta será ordenado sacerdote de manos de don Luis el próximo 16 de junio a las 6 de la tarde en la catedral. El dominico Diego Lorenzo también recibirá el sagrado orden del presbiterado y el cantemisa de José Luis será el día 21 a las 7 y media en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Y a partir del día 11 se abrirá el periodo de inscripción para la 30ª peregrinación diocesana Santiago de Compostela, Pontevedra y Tui, organizada por el Apostolado Mundial de Fátima del 21 al 23 de junio. Toda la información la tienen disponible en Peregrinos Viajeros en la calle Gamazo 24, de lunes a viernes de 10 a 2.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Día grande, el de hoy, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús para la diócesis de Valladolid, que va a vivir uno de los acontecimientos más destacados de este curso pastoral y que pasará a formar parte de la historia. La clausura del año jubilar dedicado a esta devoción, en el que hemos recordado todo lo que Dios nos ama en su corazón y todo lo que nosotros le debemos amar. Jesús Fernández Lubiano, aparte de nuestro vicario general, es el rector de la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa. Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Estamos a punto de cerrar este año jubilar que tanto nos ha dado. ¿Qué ha supuesto para nuestra diócesis esta celebración?
El año jubilar ha significado muchas cosas y, por tanto, para la diócesis ha significado muchas cosas. Podríamos decir así a nivel institucional y a nivel personal. Yo creo que a nivel institucional, como diócesis en su conjunto, yo creo que ha recuperado o quiere recuperar la presencia de esta misión que en este lugar se nos ha dado, que es difundir el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Siempre se ha mantenido y la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa yo creo que ha cumplido su misión durante tantísimos años de mantener el culto y la llama viva de la devoción al corazón de Jesús. Pero quizás este año jubilar parece que ha sido un momento de fuerza para que podamos recuperar esta vocación que el Señor, podríamos decir, ha dado a nuestra diócesis de difundir el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Yo creo que el año jubilar, en su conjunto, podríamos decir que ha significado eso, o esa es lo que yo he visto. Pero también hay una cosa que sucede en la vida personal de las personas y que quizás eso se percibe menos. Pero yo creo que ha sido un momento de gracia para miles de personas que han pasado por el santuario, que han celebrado los sacramentos, pero incluso también para personas que a lo mejor no han podido pasar por allí, que en sus parroquias, en sus comunidades religiosas, ha sido una resonancia muy especial este año jubilar del Corazón de Jesús. Es algo que a veces sucede en el interior de las personas que quizás no podemos contar como noticia, pero sí que sabemos que ha sucedido.
Podríamos decir que hay un antes y un después de este año de gracia, porque seguramente que para muchos la existencia de este tesoro escondido que tenemos en Valladolid con la Basílica y el Centro de Espiritualidad, pues les era desconocido.
Sí, enlazaría con la respuesta a la pregunta anterior lo segundo que he dicho. Han pasado muchas personas, no sé si podría decir cientos, no sé si decir miles de personas por los confesionarios de la Basílica. Y a veces lo comentamos entre nosotros los sacerdotes, de personas que verdaderamente para ellas ha habido un antes y un después. Porque muchas personas que se han acercado a este sacramento, a veces después de muchos años sin confesarse, personas que han ido con heridas profundas de su vida y que les ha permitido reconciliarse con Dios, consigo mismas o con otras personas. Yo creo que eso es lo más importante que pueda suceder en este año jubilar, un antes y un después en la vida de muchas personas.
Los peregrinos son lo primero en este año jubilar, pero a lo largo de todo este tiempo han sido muchos los cultos y los actos que se han sucedido en la archidiócesis enmarcados en este año jubilar, como la novena precisamente, ¿no?, que ha sido, podríamos decir, la traca final de este gran acontecimiento y en la que han participado los obispos de la Iglesia en Castilla.
Sí, hemos querido, como archidiócesis, pues hacer partícipe a las diócesis que llamamos sufragáneas de esta archidiócesis de Valladolid, pero por extensión a las otras diócesis que forman parte de lo que llamamos la Iglesia en Castilla. Hay un trabajo de hace muchos años que realizamos las diócesis de Castilla, antes decían la región del Duero, pues recuerdo hicieron unos materiales de catequesis, pero la mayoría de las delegaciones de liturgia, de catequesis, de religiosidad popular, de enseñanza, de juventud, de familia y vida, se reúnen habitualmente presididas por un obispo de la región. Es un trabajo que llevamos haciendo muchos años y que me parecía que este año jubilar de la diócesis deberíamos de compartirlo y hacer partícipes a las otras diócesis. ¿Qué mejor que hacerlo encabezados por sus obispos? A lo que han respondido, iba a decir, con prontitud, con generosidad, con disponibilidad. Yo tenía siempre el temor de que, bueno, los obispos en junio dedican su tiempo especialmente a las visitas pastorales en el mundo rural y tuvieran sus agendas muy completas. La verdad es que han tenido una disponibilidad, enseguida se han prestado y han venido contentos, iba a decir, sin prisa. Han estado, han participado en la celebración, han vuelto gozosos y sorprendidos, porque alguno de ellos no conocía muy bien, que es normal también, no conocían la Basílica, no conocían la devoción al Corazón de Jesús, cómo se vive en Valladolid, y se han vuelto a sus diócesis gratamente sorprendidos. En algunos casos también han venido sacerdotes, incluso con los obispos, a algún encuentro, peregrinaciones, algún retiro con los sacerdotes, lo cual nos alegra que esta fiesta jubilosa de la diócesis de Valladolid la hayan podido compartir nuestras diócesis hermanas de la Iglesia en Castilla.
Iniciábamos este año jubilar con la bendición desde lo alto de la torre de la catedral con nuestro arzobispo, don Luis Argüello, y hoy clausuramos. ¿Cómo va a ser esta celebración, Jesús?
Pues la providencia, que lo va disponiendo todo así, de esta manera tan maravillosa. Si todo comenzó con la bendición desde la torre de la catedral, con la custodia, con el Santísimo Sacramento, porque esta devoción, este culto al Sagrado Corazón de Jesús tiene que ver mucho con la Eucaristía y con la adoración eucarística. Bueno, digo, si comenzó desde la torre de la catedral, lo más alto de la ciudad, podemos decir que va a ser clausurada, celebración de la Eucaristía, procesión por las calles de Valladolid con las imágenes del Corazón de María, del Beato Bernardo de Hoyos y la imagen del Corazón de Jesús, de Cristo Rey, por su promesa reinaré. Digo, concluye con la bendición, con el Santísimo, un poquito más bajo. Vamos a descender desde un balcón que está en el cruce de las calles donde está el Santuario Nacional de la Gran Promesa. Podríamos decir que hemos comenzado desde lo alto, bendiciendo a toda la ciudad, y podríamos decir que ahora bajamos un poquito y también cerraremos el año jubilar con la bendición con el Santísimo Sacramento a todos los fieles que asistan a la procesión de esta tarde. Diríamos, bajando un poco a tierra, al cruce de caminos, de calles, lo que significa la vida de un peregrino, que es caminar hacia la vida eterna. Bueno, pues de alguna manera, inicio con la bendición con el Santísimo, clausura con la bendición con el Santísimo en las calles de Valladolid.
Recordamos que los cultos comenzarán con la Santa Misa a las 7:30 en la catedral, desde donde luego se partirá en procesión hasta la Basílica. Concluimos este año jubilar, pero el Corazón de Jesús va a seguir latiendo en nuestra diócesis. De hecho, ya se está trabajando en el Congreso dedicado al Corazón de Jesús, que se tiene previsto llevar a cabo, si no me equivoco, a mediados del próximo año.
Sí, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que nace en Valladolid, tiene su origen anterior en Paray-le-Monial, donde Jesús también se le revela a Santa Margarita María de Alacoque. Esa noticia llega a Valladolid, a Bernardo de Hoyos, leyendo el libro del padre jesuita Galifet, que ya lo había escrito, y entonces en él despierta este deseo de promover el culto al Corazón de Jesús. Entonces se está celebrando este año los 350 años de las apariciones del Corazón de Jesús en Paray-le-Monial a Santa Margarita María de Alacoque. Con este motivo celebraremos este congreso a primeros de junio. Junio es el mes del Corazón de Jesús, unido a este acontecimiento de los 350 años de las apariciones de Paray-le-Monial. Como bien dices, pues podríamos decir que no para esto. La vida continúa, la vida de la Iglesia continúa. Podríamos decir, empalmamos también con el año jubilar del 2025, del nacimiento del Señor, y miramos al futuro también, el año 2033, año de la redención, 2000 años de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y centenario de las apariciones en Valladolid, 14 de mayo de 1733. Por tanto, está esta agenda, que como le gusta decir a don Luis, y lo recordamos en la oración del año jubilar, en estos próximos 10 años que pasaremos por el pesebre, 2025, y la cruz, 2033. Bueno, pues en este marco de la vida de la Iglesia y de las celebraciones, podríamos decir, de las diócesis o de las iglesias locales, pues se mueve la vida pastoral y el ritmo de la vida de los cristianos.
Por lo tanto, hoy no nos despedimos. Vamos a seguir sintiendo el latido del Corazón de Jesús, y de manera especial aquí en nuestra diócesis, no solo con este congreso, sino también, ¿no?, visitando y conociendo en profundidad tanto la Basílica como el Centro de Espiritualidad. Jesús Fernández Lubiano, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Anímense y participen de esta clausura del año jubilar del Corazón de Jesús que tanto nos ha dado. Llega el momento de despedirnos. Gracias por estar siempre al otro lado. El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.